Darío Arizmendi. Es Caracol Radio.
Saludamos a las 7 de la mañana, 12 minutos, al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño. Y también vamos a conversar a continuación con Natalia Ponce de León. Hernando, hay un riesgo de excarcelación masiva por este proyecto de ley de pequeñas causas que va para tercer debate en el Congreso.
Sí, Darío, fue un proyecto de ley inusitado que presentó el anterior ministro de Justicia, Yesir Reyes, en contravía de la ley Natalia Ponce de León. Porque lo que se prescribe o se intenta en este nuevo proyecto es que el delito de ataque con ácido, que es autónomo hoy en día, pase a ser un delito supeditado a las lesiones personales. Y mire, por ejemplo, las condenas pasarían de 50 a 30 años, como se logró con la ley Natalia Ponce de León, a simplemente penas de menos de 10 años y a ser un delito accesorio o supeditado. Esa es la realidad, desafortunadamente, y hacemos un llamado al Congreso para que mire con lupa y no apruebe este proyecto que sería absolutamente perjudicial y en contravía de esa gran iniciativa ya aprobada anteriormente.
Pero mire, Hernando, lo extraño es que el propio ministro de Justicia está detrás de ese proyecto que ya ha surtido dos debates en el Congreso.
Pues me parece muy llamativo. Entiendo que la iniciativa fue del anterior ministro de Justicia.
Pero es que no la ha parado.
Que no la ha parado y debería hacerlo porque Darío, mire.
Entonces, ¿qué fue lo que hizo el presidente al firmar la ley Natalia Ponce de León? Una víctima que ya tiene su cirugía número 23 a cuestas.
Es que, Darío, no hay política criminal. Ahí me llama la atención que el mismo día, la misma semana en que se estaba aprobando, sancionando la ley Natalia Ponce de León en contra de estos bellacos que atacan con ácido sobre todo a las mujeres, se estaba presentando por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho un proyecto en contravía de esa iniciativa, lo cual por lo menos es incongruente y preocupante. No hay política criminal, desafortunadamente, en Colombia.
Natalia lleva 2 años, 4 meses en su recuperación física y emocional. Faltan más cirugías, lleva 23. El ataque se produjo el 27 de marzo del año 2014. Ministro, ¿qué responder? Es que esto pareciera inaudito.
Buenos días, Darío, un saludo muy cordial a usted, a toda la mesa de trabajo, a los radioescuchas. A ver, permítanme colocar en contexto muy brevemente cómo es este proyecto de ley. En Colombia se juzga lo mismo el hurto de un paquete de dulces que el desfalco de Interbolsa. Existe un igual procedimiento. Por eso el proyecto lo que busca es un procedimiento abreviado a través del cual pues estos delitos no menores, sino delitos de menos complejidad en su investigación, pues puedan ser juzgados con mayor rapidez. Eso haría que se agilizaran 400.000 procesos, que se redujeran en el 50% los tiempos procesales. Es decir, es importante. Ahora bien, lo de Natalia Ponce fue una ley que se aprobó en enero de este año. Y el proyecto se había presentado desde el año pasado, es decir, en noviembre del año pasado se había aprobado el segundo debate en el Senado, es decir, no se conocía la ley Natalia Ponce. Obviamente, y de eso pueden estar seguros los colombianos, ustedes, Darío, que nosotros no dejaremos que este delito se desconozca. Obviamente vamos a blindarlo y vamos en la comisión que se nombró para estudiar este caso, pues dejar que el delito permanezca tal y como fue aprobado por el Congreso de la República. En esta ley únicamente lo que se hace es cambiar los artículos de delitos que son querellables, es decir, aquellos delitos que necesitan de una denuncia, se convierten en contravenciones y se les aplica este procedimiento que es mucho más abreviado. Insisto entonces que el caso o el delito que se conoce comúnmente como Natalia Ponce permanecerá incólume, de esto pueden estar seguros los colombianos.
Ministro, pero independientemente de la situación de tiempos que usted nos expone, ¿por qué el anterior ministro y por qué ya usted en calidad de ministro no pararon esto a tiempo y tuvo que venir ese llamado del fiscal general Néstor Humberto Martínez para precisamente implementar esa medida?
No, porque es que en diciembre el Senado, el Congreso entra en receso hasta marzo. La única oportunidad para revisar ese hecho era ahora, cuando se citaba para tercer debate en la Cámara de Representantes. Y en efecto, desde el Ministerio nos habíamos dado cuenta de lo que podía suceder. La Fiscalía también hizo lo propio, y por eso en tercer debate no se aprobó, sino se nombró la subcomisión para mirar no solo lo de Natalia Ponce, sino algunas otras inquietudes que tiene el fiscal. Por eso no se podía hacer nada, porque en ese periodo el Congreso sí está en receso.
Claro, pero de marzo acá han corrido algunos meses, que hubieran sido muy valiosos para eso, ¿no?
Claro, pero eso lo cita en la Cámara de Representantes, que es la que da la fecha de cuándo es el tercer debate. Es decir, eso se va a solucionar, y por eso, insisto, en tercer debate no se hizo el debate ni se aprobó, porque entendíamos la complejidad del asunto y entendíamos que había que solucionarlo.
Ministro, ¿no será que el señor Antonio González, que es el abogado de Jonathan Vega, estaba buscando entrar, digamos, en esa raja, en esa falencia de la ley, y pretender que se aplicara ese artículo de la ley para salir incólume de todo este proceso?
Bueno, no creo, porque personalmente ni con el ministerio tengo ningún contacto. Yo creo que este fue un problema, insisto, de que la ley se aprobó en enero, el Congreso estaba en receso y en tercer debate había que retomar la discusión, y eso es lo que estamos haciendo a través de esa subcomisión que se nombró para resolver este problema.
Ministro, pero yo no le entiendo, porque usted al comienzo habla que es lo mismo robarse un paquete, una bolsa de leche, que el desfalco de Interbolsa. Claramente, a la luz de la ley, no tienen el mismo número de años en la cárcel, y de hecho algunas ya son consideradas como contravenciones.
Claro, pero sí tiene el mismo procedimiento, y eso es lo que esta ley trata de remediar. No es lo mismo un delito, llamémoslo entre comillas, menor, como la injuria, la calumnia o el hurto simple, que un delito como el de Interbolsa o un genocidio. No pueden tener el mismo procedimiento. Esos delitos menores deben tener un procedimiento mucho más expedito, un procedimiento más abreviado, porque la justicia se congestiona con el juzgamiento de esos delitos entre comillas menores, y no deja que se juzguen esos delitos mayores. El procedimiento es el mismo, si bien es cierto, como usted inteligentemente lo expresa, las penas son diferentes, pero el procedimiento es el mismo.
La ley de pequeñas causas a nosotros nos parece que es necesaria, es oportuna, son 400.000 procesos, en eso estamos de acuerdo. ¿Usted se compromete con Natalia, con su familia, con todas las víctimas de ácido? En el caso de Natalia, algo verdaderamente, y como ella, tantas otras, decenas, centenares, que si el Congreso no modifica su posición, ¿renuncia?
Darío, me comprometo, lo hacemos. Es que no puede suceder que un delito y que un esfuerzo legislativo y también del Ejecutivo tan grande que se hizo, pues se vaya a desconocer en un proyecto de ley. Yo creo que no ha habido comprensión en que fue un problema más de tiempos que en un problema de querer desconocer algo que es tan evidente. Claro que hacemos esa promesa, Darío.
Perfecto, ministro. Y la otra promesa que se puede hacer también es que si el Congreso aprueba esa medida, el presidente tiene la posibilidad de objetarla. ¿También existiría un compromiso del Ejecutivo sobre ese particular, objetar esa ley en ese aspecto?
Claro que sí. Yo lo que expreso es que precisamente esta comisión se nombró para remediar problemas como ese, porque es que cuando se aprueba la ley Natalia Ponce, insisto, el Congreso está en receso, ya se había presentado este proyecto de ley que indudablemente es importante, es bueno para la descongestión de los despachos. Lo que se va a hacer ahora, pues, es remediar ese impasse.
Ministro, vamos a conversar a continuación, después de escucharlo atentamente, con Natalia Ponce de León. Ella está angustiada, como todas las víctimas de ácido, pero después tenemos dos o tres punticos adicionales. Le ruego el favor de permanecer un poquitico más en la línea. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Darío, y a toda la mesa, ¿cómo están? Y al ministro, ¿cómo está?
Pues bien, Natalia, ya ha escuchado al ministro, él se ha comprometido. Incluso si el Congreso desatendiera el llamado del gobierno para que no apruebe la ley de pequeñas causas como está y no vaya a permitir ni a tolerar que realmente este sinvergüenza, este criminal, se salga con la suya, ¿queda más tranquila?
No, pues totalmente, porque sí he tenido una noche bastante angustiada, porque pues hasta ayer me enteré de lo de la ley de las pequeñas causas y me pareció insólito que entre esta ley los ataques con ácido, que tanto le hemos trabajado y la logramos, para que vengan otra vez a catalogarla como lesiones personales y a disminuirla hasta máxima de 10 años la pena. Me parece absurdo y pues sí estaba bastante nerviosa, pero si el ministro ya se compromete, y no se compromete conmigo, se compromete con todo el país, porque no es solo para mí, porque somos muchos, somos cientos de personas que hemos sido quemadas con ácido, que realmente están sufriendo por este tema, este proyecto de ley que está, pues va para tercer debate, ¿no?
Natalia, usted vive prácticamente con la angustia de que en cualquier momento sale Jonathan Vega de la cárcel.
Hay en las últimas horas una juez le negó precisamente la salida.
Pero constantemente...
Claro, con todo lo que pasa en la justicia.
Claro, constantemente hay noticias de que podría salir, que podría salir, que podría quedar impune, que le podrían validar que lo que está es loco, desquiciado mental y no. ¿Usted qué siente cada vez que escucha una noticia de esas?
Pues realmente una impotencia terrible, ¿no? Porque pues uno a veces pues pierde la fe y la esperanza en la justicia de Colombia, porque pues de muchos casos que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo puede quedar libre una persona que ha hecho tanto daño? Y pero bueno, ya ayer pues no quedó libre claramente, porque pues no hay vencimiento de términos, porque el juicio nunca ha parado, el juicio siempre ha seguido y... Que era ridículo lo que estaba pidiendo González, ¿no? Que por vencimiento de términos se le diera la libertad. Es absurdo, ¿no? Pero pues claramente sí llegué a sufrirla. Mi familia también la sufrimos mucho. Porque pues de todo puede pasar, ¿no? Uno no... Pues hay que estar preparado porque todo puede pasar. Y más con la justicia. Y con la justicia en el mundo que no es tan correcta. Pero bueno, pues le pido mucho a Dios y a la vida que haya justicia, ¿no? Que realmente se dé un castigo ejemplar, porque si no se castiga van a seguir pasando los ataques con ácido. Este año vamos 10 ataques que nosotros sepamos, que a través de la fundación sepamos, van 10 ataques, no sabemos cuántos más hay sin denunciar, cuánta gente está escondida, cuánta gente está con miedo. 10 son mucho para 6 meses, pero no sabemos exactamente las cifras reales.
Casi 2 al día, Natalia, imagínese usted, casi 2 diarios. Pero bueno, celebramos que usted descanse, se alivie un poquitín, tenga pues algo ya de, pueda respirar un poco más tranquila, dormir más serena, y no se preocupe, que ya el ministro dijo que iba a cumplir su palabra, que se iba realmente de ministro de Justicia si no lograba atajar semejante orangután en el Congreso de la República, y que el presidente podría objetar si es que el Congreso de la República finalmente aprueba esta iniciativa. Estaremos vigilantes, así día y noche, 24 horas, Natalia, al lado suyo.
Bueno, muchas gracias, de verdad, si no podemos permitir eso, pero bueno, ya oyendo las palabras del ministro y las promesas, quedo tranquila y confío plenamente en que eso no va a pasar.
Bueno, ya grabamos al ministro, jueves 11 de agosto, y ya tenemos sus palabras aquí en Caracol. Pero yo lo conozco, al doctor Londoño, es un hombre de bien, es un hombre honorable, sí, y fíjese que él no dudó en decirme, voy,
claro,
me voy, vamos a atajar eso y hay que atajarlo. Bueno, ministro, quisiéramos plantearle 2 o 3 temitas adicionales, ¿le parece?
Con gusto, Darío, sí, señor.
Muchas ministro, gracias. Esta pregunta, usted habrá sabido por noticias de un violador, intentó obviamente acceder a una señora, va donde el juez lo libera, le pone el brazalete electrónico y el señor es capturado la madrugada de hoy, otra vez intentando violar a otra señora. ¿Hizo crisis el sistema de los brazaletes electrónicos? ¿Sí sirven para algo?
Además, perdóneme que le agregue eso, ¿cómo es posible que un juez no considere que un violador es un peligro para la sociedad?
No, y recientemente nuestros compañeros de la Costa Caribe Colombiana denunciaron que apenas el 20% de los presos que tienen la casa por cárcel, solamente el 20% tiene brazalete, porque no hay brazaletes, y muchos de los que existen y disponen de ellos están malos, no funcionan. Entonces, ¿para qué ese sistema?
En este caso, el violador que capturan hace algunos días lo hace la propia policía, que salva a una mujer aquí en la ciudad de Bogotá que estaba siendo agredida sexualmente por este sujeto debajo de un puente, y hoy nuevamente lo capturan por ese mismo delito.
Lamentable, sí, que estos hechos ocurran en nuestra sociedad, y ustedes tienen razón, esa es una decisión que toma el juez, es algo que es ajeno al Ministerio de Justicia, y los jueces pues deben siempre mirar objetivamente la peligrosidad que puede revestir la persona pues para concederle este beneficio. Y obviamente pues es un beneficio que se encuentra establecido en la ley, pero que está sujeto precisamente a eso, a que la persona que lo recibe pues no revista ninguna peligrosidad para la sociedad, y pues obviamente un violador sí reviste un peligro de eso. Pues tendría uno que mirar el proceso, cuál fue la complejidad, pero pues no tenemos conocimiento de ello. Pero yo creo, Darío, estoy seguro que de todas formas estas medidas alternativas hay que mantenerlas, pero obviamente de acuerdo a lo que los jueces en determinado momento juzguen, y son ellos pues los encargados de conceder estos beneficios a quienes verdaderamente lo puedan obtener, no a cualquier persona.
Ministro, el otro tema tiene que ver con la crisis en el sistema carcelario. Lo vimos en el tema de John Calzones, pero en el pasado se han presentado denuncias con fotografías de las fiestas que hacen estos señores, que convierten los patios de las cárceles, perdóneme, en burdeles públicos. ¿Qué hacer para controlar esas situaciones que se vienen presentando mes a mes?
John Calzones llevaba hasta prostituta.
Claro que
en
sí.
Este caso, en calabozos del CTI de la Fiscalía, porque él estaba ahí en palo quemado.
Y hacía
asado. Están las fotografías del asado y no...
Con el general Ramírez, que es el director del INPEC, he sido bastante reiterativo en que estos hechos no pueden suceder en nuestros sitios de reclusión. Y él ha sido también bastante cuidadoso de que esto no vuelva a suceder. Obviamente, los problemas de hacinamiento en nuestro país son complejos y preocupantes. Por eso estamos tratando de construir una política criminal. El doctor Hernando tiene razón. En nuestro país no existe una verdadera política criminal, y por eso los problemas no se solucionan como se deben solucionar, a través de construcción de una ideología. Hegel decía que para resolver un problema hay que construir una ideología, y eso es lo que a través de una verdadera política criminal se debe hacer para solucionar el problema carcelario, y es lo que estamos llevando a cabo con la ley de racionalización de detención preventiva, con esta ley de pequeñas causas, porque construir más cárceles ya nos hemos dado cuenta que no es la solución. La construcción de cárceles, Darío, se ha implementado en los últimos 15, 20 años en un 120%. Y el número de detenidos en un 340%, es decir, hay que encontrar otras soluciones. Pero hemos sido reiterativos y demasiado rigurosos en que estos hechos no se pueden presentar en las cárceles de nuestro país. Ellas están hechas sí, para cumplir una pena, para tratar de resocializar a los delincuentes y no para ese tipo de actividad.
Pero se siguen presentando, no deben presentarse, pero se siguen presentando, no de ahora, toda la vida. Pero usted dice que debido al hacinamiento, no es solo el hacinamiento, ministro, es a la corrupción, a la compra de los guardianes, a todo eso que sabemos que existe. Es que en Colombia el problema no está en la legislación, es en la corrupción, en la falta de principios, de ética, de moral. La gente no cumple con el deber, no cumple con la ley, y se vende muy fácilmente. Y John Calzones, pues, no tiene problema, y otros tantos capos, en comprar los guardianes y directores de los establecimientos carcelarios que sean necesarios.
Totalmente de acuerdo, Darío. No tendría un argumento para rebatirle eso. La corrupción es evidente en los establecimientos carcelarios, y es otra de nuestras preocupaciones, pero no solo preocupaciones, sino pues estamos tomando medidas, fortaleciendo el número de abogados para que adelanten los procesos disciplinarios, fortaleciendo la vigilancia, el diálogo con líderes de los guardianes, que hay líderes que son éticos y están preocupados también por tal situación. Estamos trabajando duro en eso para por lo menos amainar eso que usted expresa, en lo cual tiene razón. La corrupción es indudable.
Es el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, en Caracol 732.